para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este lunes estamos iniciando semana después de que se disputó casi completa la fecha 2. Concluye el día de hoy con Pachuca, que apenas va a debutar frente al Santos de Torreón. Y una jornada en la que los dos equipos de la tierra perdieron. Perdió Chivas ante Necaxa en Aguascalientes. Perdió el Atlas con un autogol de último minuto en el Estadio Jalisco frente a los Panzas Verdes de León, que el show se lo llevó James Rodríguez. León finalmente sí quemó los cohetes antes de jugar allá en casa y presentaron, debutó ya James Rodríguez, su mediocampista y su contratación que viene siendo, pues ahora sí que la más rimbombante hasta este momento de cara al torneo que se está disputando. Entonces, el Atlas y Chivas perdieron este fin de semana, ya estaremos platicando acerca de lo sucedido y dicho sea de paso, pues el Atlas sigue sin poder ganar. Y si vamos de sorpresas a sorpresas, ¿qué le pareció a usted lo de Cruz Azul? Que sigue sin poder ganar y que más aún perdió precisamente frente a los Bravos allá en Ciudad Juárez. Resultado sorpresivo en esta fecha número 2. Hablaremos de la selección mexicana de fútbol, que tiene actividad el día de mañana, su segundo partido amistoso y de preparación en el Monumental de River frente al River Plate con 4 mundialistas. Y dice Javier Aguirre que va a utilizar a todos, que va a hacer cambios al por mayor y que está cumpliendo el objetivo de observar, de ver a estos chavos. Los que tienen esta selección, que al menos en el juego anterior entregaron buenas cuentas, y veremos qué ocurre el día de mañana en este encuentro frente al River Plate. Así es que estaremos hablando de esto con usted, de la Liga de Expansión, de la Liga Femenil y de los temas que usted nos ponga sobre la mesa. Claro, el festejo del tricampeón, y dice el dueño que ahora van por el tetracampeonato, y me refiero al América, que ayer pues alrededor de 10,000 personas se dieron cita en el estacionamiento del Estadio Azteca para festejar el tricampeonato del América. Y el discurso del presidente del equipo y dueño del equipo, Emilio Azcárraga, es que van por el tetracampeonato. Vamos a ver si lo logran, porque de conseguirlo sería el primer tetracampeón del fútbol mexicano en torneos cortos. Muy bien, pues ahí está entonces la temática. Como siempre, le invitamos para que nos acompañe y se ponga en contacto con nosotros. Los controles técnicos a cargo del Chicote, Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina la atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. Dos plataformas diferentes. Es un mismo número para que nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista. Y en estos micrófonos, como todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que nuestros amigos que siempre nos hacen el gran favor de sintonizarnos aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Ya lo comentabas, perdieron los dos equipos de la ciudad, pero me parece que hay grandes diferencias en cómo pierden. Por un lado, me parece Chivas pierde más, o sea, hay que atribuirle un poquito más la responsabilidad de una derrota al técnico, que me parece es un planteamiento muy timorato de entrada, ¿no? Con una línea de 5, Chivas no es un equipo que esté acostumbrado a jugar con línea de 5. Vamos, si vas a jugar con ese esquema, por lo menos debes haber trabajado algunas semanas este esquema, ¿no? Y Chivas me parece que no está para línea 5, independientemente del rival al que te enfrentes. Yo creo que no le avisaron al señor García Junyet que iba contra el Necaxa, ¿no? O sea, un equipo del que quedó en los últimos lugares del torneo pasado, y salir con línea de 5 me parece de entrada bastante cuestionable, ¿no? Y en el caso de Atlas, la derrota quizás se puede atribuir más a ciertos factores que ocurrieron en la cancha, ¿no? Errores muy puntuales, sí. Quizás en jugadas como lo es el penal que comete Camilo, y después esta jugada,
el autogol,
muy desafortunada de Ríos, ¿no?
Sí.
que provoca la victoria para León. Y el efecto James, sin duda, ¿no? O sea, James que entra a la cancha, mucho se habla de que, oye, pues este jugador que viene más al tema mediático, ahí está, ¿no? Ya dio sus primeros minutos, gran actuación de James, resultando, bueno, pues en una victoria para el Club León.
Y yo hablaba ayer en la red deportiva Notisistema, Frank Auditorio, que ahí está marcada la diferencia en los auténticos refuerzos o los jugadores que vienen a solucionarte dificultades, problemas, y no que pues que se incorpore ahí, que juegue dentro de 3-4 fechas cuando puede, es que viene fuera de ritmo, es que viene lesionado, no, o sea, los refuerzos, así como James, creo yo que tiene que ser en cualquier lado. Obviamente hay un proceso de adaptación, algunas cosas, pero pues el que es perico donde quieres verde, es muy rápido para aventar las campanas al vuelo, pero al menos la logística, o lleva la lógica de que así deben de ser los refuerzos y a lo que te truje, chencha, vámonos.
Esos son refuerzos, o sea, que están disponibles para jugar a las órdenes del técnico y que además entras a un juego donde prácticamente estás perdiendo y le das la vuelta con gran parte de la actuación que generas, ¿no? Mucho de pronto, incluso la misma prensa o los aficionados justificamos mucho el tema de que un refuerzo no se adapte pronto, ¿no? La parte, no, va llegando, hay que darle tiempo, que poco a poco se vaya.
Ya
es algo muy recurrente, sobre todo en Liga MX, que los refuerzos, no sé por qué siempre llegan tarde, ¿verdad? Ajá. Nunca hay un plantel que tenga ya su equipo completo 100% de cara a un nuevo torneo. Y creo que el tema de James, de ahí viene esa parte de decir, oye, es una gran actuación la que da, viene el jugador en ritmo, y de pronto hay otros equipos que llegan sus refuerzos y no traen el ritmo de competencia, no están listos para jugar, e incluso cuando llegan al ritmo para competir, ya no son considerados por el técnico, pues ya no se les puede hablar de refuerzos, ¿no?
Uh-huh. Y más aún, insisto, muy pronto para catalogar o decir todo lo que se tiene que decir en torno a James, a él le cometen el penal,
sí,
y sin embargo no lo cobró él. Y al final le preguntan, oye, ¿por qué no? No, es que él me dijo que quería cobrarlo. Órale.
Ya ves, el compañerismo también que viene a traer, ¿no?
Que vienen a ponerse el overol y que vienen a jugar, que vienen, ojalá y así siga, ¿verdad? Y sobre todo entregando buenas cuentas, porque yo para mí con esa jugada de que le cometen el penal, pues es factor, a final de cuentas, en el marcador, y ya no se diga del desafortunado penal. Pero bueno, apenas estamos calentando motores, y antes de ir a la pausa y todo lo que sigue, caray, qué mala pata, qué mala suerte, pero mala de las malas, y si no usted califíquelo, lo que le pasó a Carlos Salcedo. Carlos Salcedo, que salió de Cruz Azul, regresó con los Bravos, estuvo allá en Trazul y Buenas Noches, traía algunas dificultades ahí familiares, problemas, situaciones muy serias, por cierto, también, y que viene arrastrando por ahí, pues fuera de extracancha. Pero llega con Monterrey, inician las negociaciones, llega con Monterrey el fin de semana, el sábado, en el transcurso del sábado queda firmado, finiquitado ya su contrato, y así lo dijo el técnico de Michelis en la conferencia de prensa después del juego, y entonces pues ya mañana te presentas al entrenamiento. Ayer domingo se presentó el entrenamiento, ya listo, ahora sí, vamos a darle, bla, 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 y ándale que se rompe el ligamento cruzado de la rodilla derecha en la primera práctica. Y tú sabes, Frank, que una lesión de estas, o sea, pues lo margina del torneo.
Ya prácticamente 8 o 10 meses, sí, mínimo, ¿no?
Sí. O sea, de 7, 8 meses, entonces, más que anecdótico, sí es, tú dices, ah, caray, esta sí es mala suerte. Pero mala suerte también para el club, porque si ya estaba firmadito, tienes que respetar todo, hacerte cargo de la operación, del proceso de rehabilitación, y es un jugador con el que no vas a poder contar.
Yo creo que algo por ahí no está bien con el tema de las pruebas físicas que pudo haber, en todo caso, pasado el jugador para que fuera firmado, ¿no? O sea, precisamente los clubes, antes de que los jugadores firmen su contrato,
hacen los exámenes,
de tanto físicos como médicos. Por eso muchas contrataciones a veces no se dan, por más que ya estén hablados, acordados, no se hacen oficiales hasta que el jugador pasa estas pruebas. Uh-huh. Y yo me pregunto, entonces, ¿pasó las pruebas Carlos Salcedo?
Pues se supone que sí. En teoría, pero se supone que...
¿No cree que esté medio truqueado ahí,
o sea,
el tema?
Yo no sé, inclusive, porque no ha habido tantos detalles, sino que anoche el Monterrey publica que durante la práctica se había roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y que pues estaba inactivo. Y ya después el jugador se hace presente con un mensaje ahí a los aficionados, el apoyo y todo. Pero, o sea, puede ser tan circunstancial esto. o también de que pudiera haber algo por ahí. Yo no lo había pensado así tan crudamente, de que pudiera haber algo por ahí, de que ya viniera en parte dañado, o sea, esta tocado, articulación, ¿no?, dañado, y simplemente acá tronó. Sinceramente lo desconozco. El que tendrá que ser más preciso en cuanto al informe que dé será el Monterrey, porque simple y sencillamente soltó la información. No se habla de cuánto tiempo va a estar inactivo, no se habla de nada de esto, pero si lo ves así de entrada y de sopetón, dices, ah, caray, esta sí es mala suerte. Puedes empezar a moverle y encontrar algunas otras cosas.
Habría que ver si por ahí hay algún antecedente con algún otro jugador en algún otro club. La verdad es que yo no recuerdo algo tan fuerte, digamos, o tan serio en ese sentido.
Yo tengo en la mira a jugadores que lesión tras lesión y tras lesión, y desde que llegaron el club les ha invertido cualquier cantidad y no le ha sacado absolutamente nada.
El Chicharito no va a estar hablando.
Deja Javier Hernández. O sea, Javier, pues ya sabemos que viene de un proceso de rehabilitación, pero tengo el caso de Manotas.
Mauro Manotas.
Aquí con los rojinegros del Atlas, que se lo compra a Xolos, que llega a Manotas.
Muy similar.
Hace pretemporada, ya estaba listo, con muy buen ritmo y todo, y un martes, previo a que el fin de semana siguiente debutara el Atlas, hacen un partido, el último de preparación, frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y ahí se revienta también el ligamento.
El cruzado, ¿no?
El cruzado. Y luego lo cuidan, lo llevan, la rehabilitación y todo, y está listo para debutar otra vez. Y ándale que se vuelve, o sea, en días ya para de poder jugar y todo.
Nuevamente.
Pero de la otra rodilla.
Sí.
Entonces dices, ah, caray, imagínese usted todo lo que se le ha invertido a ese jugador y que lamentablemente, primero de un lado, luego del otro, y así hay algunos casos, ¿eh?
JJ Macías, con Santos, bueno, Chivas, que no pudo jugar, después llega Santos y muy similar.
Exactamente, y yo de exfutbolistas estoy recordando a Mauricio González, que luego fue auxiliar de Daniel Guzmán con el Atlas, que ya hasta que nos dijo, ¿saben qué? Ya me voy a retirar, porque mi organismo no da para más, iba saliendo de una cuando ya tenía otra, y se la pasaba generalmente lesionada. Entonces, definitivamente que hay organismos diferentes de cada persona, algunos que son muy propensos a las lesiones, y otros, pues yo no sé si será mala suerte, que los tengan embrujados, o qué, pero pues ahí está para muestra esta situación, ¿no?
No, hay algunos casos donde ya la edad también cobra factura,
también,
¿no? En el caso de Javier Hernández.
Es otro factor.
Pero, a ver, jóvenes como JJ Macías, Mauro Manotas, son jóvenes, son jugadores jóvenes, realmente, para que tengan ese tipo de problemas, ¿no? Carlos Acedo también es un central ya de bastante
veterano,
experiencia,
sí,
ya
sí,
veteranón,
sí.
Pero desde luego llama mucho la atención, ¿no? Oye, algo que yo no entendí en el partido del viernes con Chivas, después de un planteamiento bastante cuestionable del técnico García Junyet, que tus tres primeros cambios sean defensas. O sea, vas a buscar un partido contra un rival que es ganable totalmente. Si él no lo sabe porque va llegando a Guadalajara y quizás no entiende un poco de o nada de lo que son los demás equipos, ¿no? Y de lo que representa Chivas en cualquier cancha del país. No le dijeron, vas contra Necaxa. O sea, un equipo que del cual eres infinitamamente superior. Hablando del plantel, pones un equipo que, digo, vuelves a debutar los jóvenes, bueno y no tan bueno, porque tampoco se trata de debutar por debutar, pero que tus tres primeros cambios sean defensas y que mantengas a tu arsenal ofensivo, hablo de Kate Cowell, de Yael Padilla, de incluso de Luis Romo, que fue el cuarto cambio.
Ajá.
O sea, primero metiste tres defensas. Habría que ver, o sea, realmente, si García Junyet está entendiendo de qué se trata Guadalajara, ¿no? Y cómo debe de enfrentar los partidos, porque no hubo respuesta en la cancha. El viernes yo incluso vi a los jugadores muy desubicados dentro del terreno de juego, ¿no?
Un Chicharito Hernández muy acelerado. Inclusive se le dejó ir al portero de Necaxa y en un choque innecesario totalmente. Sí. O sea, la jugada ya no tenía absolutamente nada, pero sí como es que estaba muy revolucionado. Son ciertas cosas que desnudan una situación del Guadalajara que ahí está, es la fecha 2 y ahí está. O sea, este Guadalajara del viernes a mí me pareció más el Guadalajara a las Chivas de los partidos de pretemporada, de los que vimos en pretemporada. Después de la presentación que había tenido aquí en su estadio, que la había librado, que había salido avante y todo, bueno, en cuanto a lo que mostró allá en Aguascalientes, la verdad es que sí deja por diferentes factores que desear, y poco a poco se va a ir dando cuenta el técnico español de las Chivas que esto, debutar cambios y sacar a los chavos, y no se trata nada más de eso, sino vámonos con calma y sobre todo que los vaya consolidando, conforme vaya el torneo avanzando y vayan cambiando también la jerarquía de los rivales, la exigencia va a ser mucho mayor para el Guadalajara.
Y si algo ya te funciona, porque lo hemos venido comentando, si a Guadalajara ya le funciona el esquema defensivo, jugar con una línea de cuatro, el orden, con el oso cuando se mete de cinco, y de repente lo cambias porque te quieres volver estratega de la noche a la mañana y quieres decir, ay, mira, aquí está mi planteamiento, con este le vamos a ganar a Necaxa. O sea, yo la verdad es que vi un equipo muy, muy timorato, muy desubicado dentro de la cancha, el Nene Beltrán en una posición que no es la suya, el mismo Piojo Alvarado jugando por izquierda, cuando normalmente es un jugador que engancha hacia el centro, vamos, Miki Tapias de lateral izquierdo, por favor, por el amor de Dios, o sea, si se va a tratar de inventar, o sea, si lo trajeron para inventar posiciones, yo creo que no tiene nada que hacer en las Chivas, ¿eh? O sea, con todo respeto, creo que tiene el equipo algo bueno, y lo bueno que tiene lo tienes que continuar haciendo, ¿no? Y sí corregir algunos aspectos, pero me parece que Chivas retrocede muchísimo, pero muchísimo, al menos en este partido. O sea, que es muy temprano para juzgar en el torneo, vamos, apenas la jornada 2.
Ahí viene un
me
examen.
Parece muy, muy cuestionable que no es parcial lo que hizo el viernes.
El viernes ahí en...
Pero, desde luego, ¿no? Tienes a Tigres el sábado.
O sea, viene en puertas
con
examen
está.
Y no es parcial, es de semestre. Entonces,
es durísimo.
Una pregunta interesante para ver de qué está hecho este Chivas en la fecha 3 y recibe a los Tigres de Veljo Paunovic, un viejo conocido de por acá. Y pues yo creo que ahí el Guadalajara debe demostrar, ahora que regresa a casa, y es el tercer partido ya, pues algo diferente, y que realmente se ha aprendido de lo que le ha dejado estas dos primeras jornadas.
Vamos a ver, ¿no?
Para bien o para mal. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a la pausa para regresar y entrar entonces con los temas. Hay fútbol internacional. Si hablamos de suerte, hay que buscarla también, y si no, pregúntele al hecho en CU, al Chino Huerta. Ayer debuta con el Anderlecht y marca su primer gol con este equipo. Entró de cambio y marca, selló el 2-0 la victoria de su equipo. Entonces hablaremos de lo que hicieron los mexicanos este fin de semana. Vamos por lo pronto a la pausa comercial, enseguida regresamos, es tiempo extra, gracias por su comunicación. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas de teléfono, las convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, mismo número, dos plataformas diferentes, el 33-11-55-19-62, para que se ponga en contacto con nosotros. Y en una atención a esto, mientras tenemos el enlace con Johnny, algunas llamaditas y comentarios, porque mira, afortunadamente, pues los lunes ya sabes que está tupidito, ¿verdad? Entonces hay bastantes comentarios por acá. Nos dice, hola, buenas tardes, le saluda el veterinario Diego Ramos. Qué chafa, esperamos como medio siglo para que se recuperara y volviera a jugar el Chicharito, y mire, nada más le dio el aire y se lesionó otra vez. ¿Qué serán ahora? ¿Otras 4 semanas? Saludos. ¿Está lesionado el Chicharito otra vez o qué?
Se salió con algunas molestias. Hay que recordar que, bueno, Javier jugó los 90 minutos, tenía mucho que no jugaba, y es otro de los cuestionamientos también para el técnico, ¿eh? O sea,
no, la gente
¿por qué Javier jugó los 90? Sí, o sea, no está, claramente no está para los 90 minutos.
Y que el señor de los suelos, o sea, se lo acabaron realmente. Y te digo, yo vi a un Javier muy, muy revolucionado, obviamente porque no está en ritmo con el equipo, pero en algunas jugadas, pues hasta infantiles o innecesarias, como esa cuando se le deja ir al portero prácticamente para chocarlo, al portero de Necaxa, innecesaria totalmente. Yo espero que no sea nada serio. Seguramente ya nos estarán informando.
No ha informado nada la directiva hasta el momento, ¿no? Solo se le vio con algunas molestias a Javier, pero de pronto también, como decía el buen Ignacio Trelles, ¿no? Hay lesiones que arreglan alineaciones.
Así es, en algunos casos, efectivamente. Bueno, ya está listo Johnny. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos. ¿Qué tenemos en el plano internacional?
Hola, muy buenas tardes, Frank, Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que el día de hoy cerró una jornada más allá en Europa. Chelsea derrota 3-1 al Wolverhampton. ¿Qué pasó el día de ayer en la actividad? Serie A. Inter de Milán gana 3-1 al Empoli. Superliga de Grecia, Panathinaikos le gana 1-0 al Ajax de Atenas. Orbelín Pineda fue titular. Liga de Portugal, regresa Guillermo Ochoa a la titularidad, pero pierde 3-1 con el Nacional de Madeiro. Liga de España, Real Madrid gana 4-1 al conjunto de Las Palmas, y es el nuevo líder. Nuevo líder de la Liga Española, le saca 2 al Atlético de Madrid y le saca 7 puntos al conjunto de Barcelona. Premier League, Manchester United pierde 3-1 con el Brighton. Y Manchester City derrota 6-0 al conjunto de Leipzig. Superliga de Grecia, Anderlecht gana 2-0. fue el debut del Chino Huerta, quien mete el segundo gol, un centro por derecha en donde cierra el mexicano y define de buena manera. ¿Qué pasó el día sábado en dicha actividad? Liga de Holanda, Feyenoord y Willem empatan a un gol, Santi Jiménez fue titular, Serie A, Juventus derrota 2-0 al Milan, Liga de Francia, París Saint Germain le da la vuelta y le gana 2-1 al Lens, Liga de España, Atlético de Madrid pierde 1-0 con el Leganés, el Real Madrid aprovecha ese descalabro y es el nuevo líder, y Barcelona no puede en la Liga, y empata a un gol con el conjunto del Getafe. Premier League, Liverpool derrota 2-0 al Brentford, líder general, Arsenal empata a 2 con el Aston Villa, Liverpool aprovecha y le saca puntos, Fulham le gana 2-0 al Leicester City, en donde Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio. Compañeros, parte de lo que se vivió este fin de semana, toque a destacar el regreso a la titularidad de Guillermo Ochoa, después de la fecha FIFA de noviembre, no participó prácticamente 2 meses, y lo del debut del Chino Huerta, quien tuvo actividad, quien jugó 22 minutos y en esos 22 minutos aprovechó una jugada clara para poner el triunfo. Así que de esta manera se pone la Liga allá en Europa, Real Madrid siendo nuevo líder, sacándole ya 7 puntos al Barcelona. Recordar que en su momento el Barcelona llevaba eso de ventaja sobre el Real Madrid. Atlético de Madrid dejó el liderato y en Inglaterra Liverpool sigue ampliando la ventaja sobre el conjunto del Arsenal. Eso fue lo que nos regaló esta semana el continente europeo.
Bien, Johnny, buenas impresiones. Oye, ¿qué opinión te merece esta cara del Barcelona? De pronto lo vemos ganar la Supercopa arrasando al Real Madrid y de pronto el fin de semana empata con Getafe en la Liga, ¿no? O sea, es una asignatura pendiente con Barcelona que en la Liga no da una, ¿no? O sea, ¿a qué se deberá esta polaridad, bipolaridad del cuadro catalán, Johnny?
Mi estimado Frank, que le pongan una playera merengue, ¿no? Que le pongan una playera del Real Madrid, porque la verdad, si analizamos todo el semestre futbolístico, el primer semestre, con esto de aquí, los mejores partidos los dio en el Santiago Bernabéu y lo dio ahora en enero en la Supercopa de España. Es un equipo que ya habíamos mencionado, no tiene mucho plantel, es una realidad. Dani Olmo se lesionó después de su regreso, estará fuera alrededor de 15 días. No tiene mucho plantel, pero también las formas de juego, ¿eh? Yo te lo comento, al Real Madrid se le da porque el Real Madrid juega muy abierto y el Barcelona es de los únicos partidos que espera la pelota, se planta bien atrás y juega la contra y aprovecha la velocidad de Rafinha, el buen poste que es Lewandowski, lo de Yamal, que un hombre con espacios es impresionante. Creo que yo he notado eso, y al contrario, cuando juega en la Liga, los equipos se le encierran y le juegan de la misma manera como él le juega al Real Madrid, y el Barcelona no tiene defensa. Es un equipo que sufre mucho en cuestión defensiva desde años acá, y es lo que ha dejado ir puntos, es lo que se le ha complicado la Liga. Pero vuelvo a lo mismo y lo voy a decir, el equipo no trae plantel para ganar más títulos, y seguramente se podrá llevar la Copa del Rey, seguramente ahora la Supercopa de España, pero difícilmente en Champions va a poder hacer algo con ese plantel, y difícilmente en la Liga le va a alcanzar para poderle sacar puntos al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Pero creo que es eso, Frank, creo que es la manera como le juegan los rivales. Cuando se le echan para atrás y no encuentra el gol rápido, creo que le cuesta mucho trabajo, y cuando lo atacan, el Real Madrid, el Barcelona sufre muchísimo, pero muchísimo en esa cuestión.
Pues ahí está entonces, por lo pronto, el Valencia para medir fuerzas en la Copa del Rey para el conjunto del Barcelona, y el Leganés para el Real Madrid, dentro de los duelos más atractivos y que dejó el sorteo de este día. Perfecto, Johnny, ¿algo más?
Sí, nada más mencionarles, señores, señoras, prepárense porque se viene una semana especial, se viene la 7ª fecha de la Champions League. A partir de mañana damos inicio, Barcelona por ahí va a tener partido el día de mañana, el miércoles juega el Real Madrid, el jueves se viene Europa League, así que se viene una semana movidita, martes y miércoles Champions, jueves Europa League y Conference League, así que regresa la penúltima fecha de grupos, o no de grupos, del torneo regular de este nuevo sistema de la Champions, de la Europa y de la Conference League. Esta semana tenemos competencias europeas.
Perfecto, mi Johnny, pues ya te estaremos escuchando entonces casi toda la semana. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional, ¿qué le parece a usted este tema del Barcelona, que sigue perdiendo posiciones en cuanto a la clasificación general? Real Madrid ya allá arriba, en la cima, y hasta con el Athletic de Bilbao está empatado y peleando el tercer lugar el Barcelona, porque está el Real Madrid, Atlético de Madrid, y luego ya el Barça y el
Athletic Club de Bilbao.
Los dos con los mismos puntos.
Que el Barça en su momento llegó a tener ventaja de 8 puntos sobre el Real Madrid.
Puntos, sí.
Y de pronto, bueno, o sea, esta seguidilla de partidos perdidos, sobre todo en casa, llama mucho la atención, ¿no? O sea, realmente lo que comentaba Johnny es, pues si necesita ver quizás el Barcelona a la camiseta blanca enfrente para jugar bien, porque de ahí en más no ha podido, ganar, ¿no? No ha podido levantar.
Uh-huh. Algunas llamaditas, Frank, antes de ir a la pausa comercial.
Por acá, Arturo Alonso, 3 puntos a resaltar. ¿Por qué no jugó Nervo? ¿Qué le ven a Mateo? Que alguien me explique. ¿Y por qué no pusieron una marca James desde que entró? Atlas se vio bien cuando presionó a León, pero nada para echar cohetes. Lo mejor, la fiel en la tribuna.
Sí, totalmente de acuerdo. Digo, estaba el imán y la posibilidad de que jugara James Rodríguez, como finalmente lo hizo. Y había otro atractivo para los rojinegros, la presencia de Andrés Guardado, que aquí es punto y aparte. Porque Andrés Guardado estuvo en la cancha cuando el equipo estuvo calentando, no estaba en la cédula del partido, y recuerda usted cómo ganó el Atlas un partido al América sobre la mesa cuando inició con esto del bicampeonato, pues de esa manera, casi casi. Entonces, yo no sé si van a meter algún escrito o algo por ahí, no participó obviamente.
Pero ni siquiera estuvo en la banca, ¿eh?
No.
O sea, calentó, estuvo ahí en la cancha, no, pero no participó, es digamos, del banco de suplentes.
Algo similar estuvo Viñas en su momento ¿no? Con el sí. América en aquel partido. Obviamente no fue exactamente igual, pero en aquella ocasión el Atlas decidió sí tomar cartas en el asunto y finalmente lo ganó sobre la mesa. Ayer, digo, el sábado, pues pierde inclusive el marcador, y yo no sé qué vaya a pasar, porque sí se le preguntó a Gonzalo Pineda, dijo, no, a mí no me interesa ganar los partidos en la mesa o fuera de la cancha. Entonces, esa es la mentalidad del técnico, no sé qué diga la gente de la directiva. Lo único cierto es que estaba este atractivo y 25,000 aficionados se dieron cita de las mejores entradas del Atlas en los últimos partidos.
Sí, no, o sea, el tema también ahí en las afueras del estadio, playeras de James, de Colombia, a pesar de que se mencionó y yo escuché por muchos medios que no venía a jugar,
sí.
Que se me hace también...
Pero ¿sabes qué?
No se puede asegurar que no viene, al final el jugador estaba listo para jugar.
El viernes lo mencionábamos aquí en Tiempo Extra, Martín y tu servidor, de que ya estaba el registro. Y al momento de estar el registro, mencionábamos nosotros el viernes que te habría la posibilidad de que hicieran el viaje y que hasta jugaran, como finalmente ocurrió con uno de ellos, no los dos. Andrés Así Guardado es. No
Andrés jugó. Guardado, porque según esto todavía no está en ritmo, ¿no?
Así o sea, es, pero nomás se retiró de palabra, no tiene ni un mes que se había retirado.
Pero le entró con todo a las posadas y a los tamales, ¿no?
Sí, nada más estoy dando el marco de referencia, pues, en el que se decía, y el presidente del equipo, el día que llegó James, a mediados de la semana pasada, dijo, sí, vamos a ver en qué condiciones viene, a prepararlo, y esperamos que esté listo para la fecha 3, cuando recibamos a Juárez. Y era la referencia así directa casi que se tenía. Pero llegó, se hizo los exámenes, estás en condiciones, lo registraron, haces el viaje, y hasta entró de cambio, mira,
debutó. Y hasta de capitán.
A eso era lo que decíamos, que no creíamos que fueron a quemar los cohetes antes de la víspera, pero sí los quemaron, y le fue bien a León, porque a final de cuentas se lleva los 3 puntos.
Y deja muy buenas sensaciones.
Claro, ¿no? Además.
O sea, sobre todo para su partido que viene, que no va a caber un alfiler en el Estadio de León, contra Juárez. O sea,
lleno hasta los topes. Emilio Zuna, buenas tardes, Martín, Manuel, Frank, por si falta alguno echando viajes en el Uber y dejando una persona que va para Los Cabos en el aeropuerto, ahí nomás, para que pongan atención, si van al aeropuerto andan unos acomedidos dizque ayudándote con las maletas y no vaya a ser que te las vayan a bajar, abusados. Y voy con el Real Madrid, dice Emilio Osuna, voy con papá. Bueno, saludos.
Por acá Juan Manuel Delgado.
Perdón, él habla de que va con los tomateros.
Va con tomateros.
En la final de la final. Aquí, ya le llaman los tomateros, exactamente, en la final contra los charros.
Por acá, Juan Manuel Delgado de Polanco, saludos, Manuel, Frank, haciendo corajes con las Chivas, perdió, y que Chicharo ya se retire, que tenga dignidad.
Ah, caray. Tómatelo con calma, pues es la fecha 2, hombre, tiempo para... hay tiempo a ver si alcanza a reaccionar el Guadalajara. Pero lo importante es que se dé cuenta lo que está pasando el responsable, en este caso el técnico. Porque hasta en la conferencia dice, sí, pues apenas estoy observando y estoy empapándome de ciertas situaciones. Pues si no, que le avisen y que le digan cómo es este rollo, porque si no se le va a ir la fase regular del torneo y ni cuenta se va a dar. Bueno, vamos a la pausa nosotros, porque si no también el Chicote, ¿para qué le cuento? Mensajes comerciales. Regresamos con ustedes, esto es Tiempo Extra. Hay muchísimas llamadas, ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Le recordamos, mañana juega la selección mexicana de fútbol frente al River Plate allá en el Estadio Monumental, y más adelantito estaremos escuchando a Javier Aguirre, que hablaba de la inocencia de la mayoría de los jugadores que llevó a esta gira y de que pues está cumpliendo el objetivo de observarlos, de verlos de cerca, su comportamiento, y que en términos generales le da muy buenas sensaciones, que más allá de lo que pueda suceder en lo futbolístico mañana, él cree que el objetivo de esta mini gira que pintaba para un desastre total, pues a lo mejor la alcanzan a liberar y le deja mejores cosas de lo que se pensaba todavía.
Dio muy buenas sensaciones el equipo en Porto Alegre, ¿no? Uh-huh. Al vencer, digo, a un equipo que venía prácticamente de vacaciones, como es el Inter, pero el equipo mexicano dio buenos brillos de que son jóvenes con personalidad, ¿no? O sea, pararse en la cancha de Beira Río y mañana pararse y plantarse en la cancha del Monumental de River. Son pruebas interesantes, ¿no? O sea, vamos a ver de qué están hechos también estos chavos. Uh-huh. Yo creo que Javier Aguirre, de esta selección, podrá sacar por ahí 3, 4, sobre todo, para dedicar el proceso mundialista, pero más allá de eso, para generar competencia interna con los que ya se sienten titulares en la selección.
Y tener una referencia. Ah, fulanito, no sé, algo que no le ha gustado, pues convoco al otro, te arrimo al otro para que veas.
Y es que desde cuándo...
Si tú no puedes o no quieres, aquí está el otro.
¿Cuánto tenemos, licenciado, que no hablamos de una competencia interna en selección mexicana, ¿no?
De un cambio generacional, que nos quisieron vender este cambio generacional cuando fue un fiasco total con Jimmy Lozano.
Sí. Se habló no más le salió
de...
nada.
No, ni hubo cambio. Ni de nombres, ni, o sea, y nomás se hablaba como spot publicitario, pero no había nada de eso. Y ahora con lo
fue
que
fue lema de campaña nada más.
Y ahora lo que mostraron estos chavos te da otra panorámica.
Pero ahora sin decirlo, me parece que sí es lo que la selección necesita para empezar a generar esa misma competencia que despierte un poco también el que algunos jugadores se sientan totalmente titulares en selección.
Sí, que les muevan el tapete, y el juego de mañana es clave también en ese sentido, que algunos que ya demostraron tamaños lo consoliden, lo ratifiquen el día de mañana. Bien, pues vamos con llamaditas. Dice por acá, buenas tardes, su amigo Oscar Arellano Cortés le saluda desde Tezistán. Por favor, aconsejen al Chicharito Hernández que ya se retire del fútbol. Se rumora que se volvió a lesionar otra vez con el poco tiempo que jugó. Bueno, tenía muecas de dolor y, como se dice, salió, pero él jugó los 90 minutos contra el Necaxa. Esa ha sido una constante desde su estancia en Chivas. Ya debe tener el señor autocrítica y dignidad, y lo que logró antes, que no lo manche con su actitud de diva, dice Oscar Arellano. Ese mensaje fue para el Chicharito, ¿verdad?
Y un sentir generalizado de la afición de Chivas.
Se viene sintiendo esto a través de las redes sociales y donde hay opiniones.
Por acá Fernando Rodríguez Solano. Saludos, muy buen festejo del Club América. Se nos escapó el Miami después de ver todos los partidos de la jornada. Las Chivas se le ven pocas posibilidades.
Sí, y empataron a final de cuentas las Águilas en el tiempo regular, y ya en la tanda de los penales el Miami se quedó con la victoria en este amistoso que celebraron allá en Las Vegas. Buenas tardes, sabiendo cómo están manchados los campeonatos de la América, lo bueno es que no todos somos corruptos. Gracias, dice el señor López. Muy bien, mi estimado señor López, lo felicito, qué bueno que usted no es corrupto. Y pues usted díganos cómo están manchados, dónde se manchó el campeonato, el título del América, dónde están las manchas.
Por acá Jorge Reyes y aguas con Del Prete, que también suele lesionarse.
Ah, caray.
Bueno, hablando de este tema, ¿no? Inició, me parece que no dio un mal partido, pero todavía no está. O sea, no podemos hablar de un tema que viene un jugador como Del Prete a ser un refuerzo referente, ¿no?
Uh-huh. Estimados MIF, buen día y buena semana para todos. Saludos de Luis Beller desde San Diego, California. Te mandamos saludos, mi estimado, y también para la doctora, tu señora esposa. Buenas tardes, Chivas. Aunque perdieron, Chicharo, todo el apoyo. Este será su torneo. Saludos, JSM. Él le da todo el apoyo ahí está al Chicharo, a las Chivas y a todo lo rojiblanco.
un optimista Chivas, ¿no? Que le da, esperanza de que el Chicharo pueda hacer algo, ¿no?
Por las
Chivas. Vamos a ver, o sea, a ver, esto es, lo hemos dicho siempre, ¿eh? O sea, goles son amores. Uh-huh. Y si de pronto el jugador, también hay que decir que realmente, o sea, viendo el juego de Guadalajara el viernes, pues también cuántas tuvo Javier Hernández, o sea, la generación de fútbol también preocupa, porque Chivas no fue capaz de llegar al arco con digamos, con esa claridad. O sea, al final te encuentras con un gol muy circunstancial, el del Tiva, el primero, y el segundo con un penal, que viene de un tiro de esquina, pero realmente jugadas precedidas de digamos, de alguna jugada interesante de Chivas, nada, ¿eh? O sea, de ahí hablo de él, de que hubo un desorden en el planteamiento y los mismos jugadores en la cancha estaban como perdidos,
que
sea,
no es
fuera
un funcionamiento
posición,
que convenza, exacto.
Totalmente, ¿no? Uh-huh.
Buenas tardes, licenciado. Ustedes saben con Emilio Fernando Alonso, Luis Carlos. A ver, mi estimado, ¿qué sabemos de Emilio Fernando Alonso? Luis Carlos nos pregunta. No entiendo la pregunta. Yo a veces lo veo, pero no sé a qué te refieres de que sí sabemos, que sabemos que. No sé, no entiendo la pregunta. Si tienes alguna pregunta concreta, con gusto la atendemos.
Por acá Martín Rodríguez Osuna. Manuel,
hey.
Memo Ochoa aumentó su récord mundial en 4 minutos, nada más le metieron 3 pepinos,
sí.
Su ídolo de barro.
Sí, perdió. Aquí lo noticioso, lo informativo era que reapareció, jugó el día de ayer con el Aves y perdió frente al que era Club Deportivo Nacional o algo así, pero perdió el día de ayer y efectivamente se comió 3 pepinos. Héctor Chávez, otro triunfador que corren las Chivas, Chino Huerta, y ahora como el Chinito, nomás Milando a Mauri, dice Héctor Chávez.
Por acá José Manuel Vázquez, ¿a qué hora juega el Pachuca hoy?
19 horas.
¿Resultados de la jornada?
Sí, cómo no, con mucho gusto, y a las 19 horas, 7 de la noche, será el último juego de esta fecha número 2 del torneo de clausura de la Liga MX, y para que pongas en orden tu calendario a la antigüita.
Y debut de Pachuca, apenas.
Además, es la fecha 2 y el Pachuca apenas va a debutar. Martín me hace broma y se burla de mí porque yo antes en el programa decía, para que usted ponga en orden su calendario, y daba a conocer todos los resultados. Y es que yo me refería a aquellos calendarios de librito donde le apuntaba uno ahí con el lápiz y con la pluma y ahí llevaba uno fecha tras fecha.
Se acuerda que dan mucho en el Jalisco,
sí,
también.
Sí,
que
sí,
el
sí,
librito
sí.
Ahí
y
de
nosotros
las
aquí regalábamos calendarios, sí, venía sí, la sí. Gente por centenares aquí a recogerlos. Pero bueno, ahora con la tecnología y las redes, y no, todavía no sucede cuando ya tú ya lo tienes. Bueno, ahí le van los resultados de esta jornada número 2, que arrancó con el empate 1 entre América, los suplentes de la América, o el equipo sub-23 juvenil de la América, frente a los Xolos, 1-1. Luego Puebla cayó 2-1 frente al San Luis. Los Tigres derrotaron 2-1 al Mazatlán. Necaxa remontó y venció a las Chivas 3-2. Los Bravos de Juárez dieron el campanazo al vencer 1-0 al Cruz Azul. Toluca y Monterrey empataron 1-1 en el infierno. El Atlas cayó con autogol de último minuto, 2-1 frente a León. El Querétaro, también otra sorpresa, le pegó a los Pumas 3-2, y la jornada se completa hoy con este encuentro entre Pachuca y el Santos a las 19:07 p.m.
Por acá Manuel Medina Aguilar. Manuel,
hey.
El Atlas no hubiera perdido si no juega James Rodríguez, porque fue el principal verdugo del Atlas. Posdata, el Atlas no trae nada, lo único que trae es un buen portero y todo el campeonato va a ser un cheque al portador.
Bueno, saludos. Yo tenía un mensaje por aquí que apenas íbamos a llegar a él y dice Manuel, o decía algo así, Manuel, ya que tocaste el tema, a ver si te refieres también a lo del América y el Atlas. Ya lo borraron, dicen que de los arrepentidos se sirve Dios, pero no de todos, mi estimado radioescucha, el que tiene aquí un jaguar por ahí en su teléfono, pero ya borró el comentario. Bueno, saludos, pero sí hicimos referencia a lo de Andrés Guardado y a lo que ocurrió, y ya depende si el Atlas protesta o no protesta o lo pelea sobre la mesa, como lo que ocurrió con Viñas cuando también vino, estuvo en el Estadio Jalisco sin estar registrado y anduvo por ahí y el Atlas dijo que estaba fuera de reglamento y finalmente el Atlas ganó los 2 puntos sobre la mesa de aquel partido y ahí inició el trampolín para el primer título del bicampeonato.
Que también estamos hablando de equipos de primera división que no se pueden permitir ese tipo de errores.
Descuidos,
¿no? O sea,
errores, garrafales.
No estamos en el barrio. ¿No?
Así
o sea,
es.
Y si sucede algo
y
por
si
el estilo,
está en el reglamento,
y
lleva.
Atlas está en todo el derecho de reclamarlo, adelante.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, más bien, León ahí, mucho ojo, ¿no? Con lo que
sí,
con
tiene
lo que
argumentos
sucedió.
Para ellos, sí, efectivamente.
Así es. Por acá, Donaldo Jiménez, tuve la oportunidad de ver al Guadalajara contra Necaxa y el jugador Mateo, si no sale burlando a los contrarios, no juega. El equipo de Chivas no da para más. Yo vi al Chicharito con mucha actitud.
Bueno, ahí está su punto de vista.
No nada más de actitud se trata el jugador, pare. O sea, no,
Frank, y más cuando hablamos de una estrella. O sea, ya donde la actitud ya no basta. O sea, ¿cuántas veces no se mencionó con algunos otros jóvenes? Es que tiene muy buena actitud. Le hace falta técnico, le hace falta trayectoria o experiencia. Y aquí ya todo eso ya, la experiencia ya está hasta de sobra, ¿no? Entonces, en fin, es un caso importante el del Chicharito, porque en el año que lleva con el Guadalajara solamente ha marcado un gol, han sido muchas las lesiones, hubo mucha expectativa, todo lo que se generó, pues la gente se siente frustrada, traicionada, ahora que las cosas no han salido. Hay quienes lo ven todavía con buenos ojos y dicen, pero si le echó ganas, pues ¿qué más quieren? Entonces, pues ahí está, hay de todo. Jefe Frank, buenas tardes, soy Fernando Lara. ¿Cuándo vence el contrato del señor de los suelos? Que ya no lo renueven, por favor, dice por aquí Fernando Lara. Bueno, ¿qué firmó el Chicharito? ¿Por 18 meses o por 2 años en su momento cuando llegó? Porque
en
ya
su momento fueron 2 años.
2 años, ya sí. Iba el primero.
Ya lleva uno.
Ya lleva 1 año y 1 mes. ¿Sí? Entonces le queda todavía 11 meses de contrato, mi estimado Fernando Lara. Vamos
tranquilo,
a la pausa.
Luego lo van a extrañar.
Ahí
tranquilo.
Está. Pausa, vamos a los mensajes, regresamos con ustedes, tiempo extra. Antes de continuar con más llamaditas telefónicas, vamos a escuchar al técnico de la Selección Nacional, Javier El Vasco Aguirre, hablando en la previa del juego de mañana, el segundo en esta mini gira por Sudamérica, México ante el River Plate de Argentina en el Estadio Monumental. Dijo Javier que va a cambiar, que quiere ver a todos los que llevó, y que va a hacer bastantes cambios. Inclusive confirmó al portero del San Luis, que estará precisamente como inicialista, vamos a ver si es cierto, Andrés Sánchez, que estábamos comentando aquí con Frank. Yo creí que era más chavo, pues es de su primera convocatoria la mayor, pero ya tiene 27 años, entonces ya no es tan chavo.
Sí, no, que en porteros es una edad interesante, ya hay una mezcla de experiencia con juventud, y me parece que pueden ser los mejores años de Andrés. ¿No? Lo vimos en la liguilla anterior.
No, hizo un buen
Tigres,
torneo.
Hizo una gran eliminatoria con Tigres, lo dejó a cero. Pero además el torneo fue bastante bueno de Andrés, ¿no? Entonces, ahí está la recompensa, me parece, al trabajo que ha hecho el joven arquero mexicano.
Uh-huh. Bueno, según Aguirre, podría iniciar el día de mañana. Y vamos a escuchar lo que dice los jóvenes y acerca de lo que espera de este encuentro. Adelante.
Me gusta esa naturalidad y esa libertad y esa franqueza, esa relación que hay en la evolución del futbolista mexicano en lo profesional. Me gusta mucho, Mauricio, mucho. Hace 20 años y hace 40 pues era otra cosita.
Desde lo que vimos
en contra. Desde luego que se cumple con lo que yo quería, evidentemente que los jugadores no se sintieran cómodos, no se sintieran como locales, no se sintieran con esa tribuna a su favor, con ese esos mexicanos apoyándonos, esas banderas mexicanas, eso es lo que yo quería originalmente, eso es lo que pedí y creo que se va a dar, independientemente del resultado. También se está cumpliendo parcialmente la idea de conocer a los jugadores, entrenar con ellos, hablarles, preguntarles cómo son, cómo van al fútbol, cuáles son sus expectativas de cara al mundial y sus rendimientos en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que de momento vamos bien. Yo espero que el equipo mexicano muestre personalidad, como lo hizo la vez pasada. No me refiero a dar patadas, a guapear, a pelear, me refiero a querer la pelota, me refiero a centrarse en el juego, me refiero a animar al compañero. Esas cosas son las que yo quiero ver en estos jugadores y que de momento lo han hecho. Sí va a ser un partido muy complicado, no sé si más o menos que el otro, pero va a ser complicado. El otro también tenía toda la afición a favor del equipo rival. Es un buen equipo, con gente importante. Y River, bueno, pues me dicen mis colaboradores que en su plantel pues tiene 4 jugadores que fueron campeones del mundo. Marcelo Gallardo es un técnico exitosísimo a nivel mundial, a nivel local, Argentina, que ha vuelto, que ganó todo con River y que la gente está muy ilusionada con la vuelta de él, su partido de preparación. En fin, el escenario perfecto para que México intente estar a la altura de las circunstancias. Desde luego que se cumple con lo que yo quería, evidentemente que los jugadores no se sintieran cómodos, no se sintieran como locales, no se sintieran con esa tribuna a su favor.
Pues, ¿qué le parece a usted ahí los conceptos de Javier, en este caso el técnico de la selección nacional, priorizando pues el funcionamiento, lo deportivo, más que un posible resultado en ese juego del día de mañana? Y considera que hasta el momento pues se ha cumplido. En otra parte de la conferencia le preguntaban reporteros de Argentina que qué opinaba él de que los aficionados mexicanos hubieran abucheado el sábado, o cuando sí fue el sábado, ¿verdad?, el partido ahí en Las Vegas, a Lionel Messi. Y él se la sacó sabroso porque no, pues, yo, para mí, los argentinos maravillosos, he tenido compañeros como futbolistas, todos maravillosos, y la relación es muy buena, y esa pregunta no te la voy a contestar. Y es que, ya ve que los argentinos son muy sentiditos, y luego algunos aficionados de la América le gritaron ciertas cosas a Lionel Messi en Las Vegas, no les gustó, se lo toman muy a pecho, y ahora lo querían llevar a esta conferencia. Pero Javier Aguirre lo supo capotear muy bien, dijo, no. Y además era un partido amistoso, y en qué estadio, yo no estoy justificando que le griten o no le griten a un futbolista, pero casi casi es natural, si le vas a otro equipo y está tu rival enfrente, que se metan con él. Y entonces le preguntaban a Javier ese tema, y él dice, yo de eso definitivamente que no voy a hablar.
Viejo y, lobo de mar, Javier, ¿no?
Pues ve cómo
que va a entrar en controversias.
Claro,
no,
claro, favor. Claro, sabe muy bien este tipo de situaciones, y entonces a esperar mañana un buen partido de la selección mexicana, ojalá que así sea.
Sí, que dentro de lo que también comentaba, interesante, que los jugadores salgan del ambiente donde normalmente juega una selección mexicana arropada 100% por mexicanos.
Zona
en Estados Unidos.
Zona
de confort, no te sirve de nada.
Uh-huh.
Y ahora vas a enfrentar a un River con prácticamente todas sus incorporaciones nuevas, un River que se está armando de cara al Mundial de Clubes.
Más aún va a ser la presentación oficial de sus refuerzos que tiene para el siguiente torneo.
Está.
Tiene cuatro mundialistas, entonces este rival es de mayor jerarquía todavía para la selección. Ojalá, y más allá del resultado, que México tenga un buen funcionamiento, porque eso es lo que deja un grato sabor de boca. Hay más llamaditas, Fran, nada más antes de pasar, me gustaría que nos dieras lectura ahí a los dos parrafitos en medio del comunicado que ya envía Monterrey de manera oficial y dándole formalidad a todo lo que ocurrió en el caso del defensa Carlos Salcedo.
Apenas hace unos minutos, Rayados de Monterrey comunica con gran compromiso y disposición para integrarse lo más pronto posible al plantel. Carlos Salcedo, tras su transferencia definitiva por 2 años, presentó hoy domingo 19 de enero, se presentó el domingo 19 de enero al Barrial y se puso a disposición del cuerpo técnico. En un hecho fortuito y desafortunado que el club lamenta profundamente, el jugador sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en una de las acciones de su primer entrenamiento. De inmediato, Carlos fue atendido por el cuerpo médico y sometido a los estudios correspondientes.
Ojo, firmó por 2 años. Uno le va a pasar en blanco de noche, casi casi. Y nos comentaba por aquí un radioescucha en una de las llamadas, Carlos, finalmente lo van a dar de baja. No, mi estimado, no es que lo vayan a dar de baja. Él ya tiene contrato firmado. Se le va a respetar ese contrato que tiene por 2 años. Simple y sencillamente, lo que puede hacer el Monterrey es no registrarlo
al torneo.
Para el torneo. Pero ya es propiedad del Monterrey, y jugada fortuita, como usted lo quiera reconocer, mala suerte, caray, rotura de ligamento cruzado de la rodilla en el primer entrenamiento.
Caray.
Por eso decía yo que esa sí es mala suerte, ¿verdad?
Bastante.
Vamos con llamaditas.
Por acá Enrique Jauregui, saludos, hagan algo por el Chicharito, parece que nunca jugó fútbol, da tristeza, mejor que se retire.
Bueno, buenas tardes, señores. Les escribe Juan José Cervantes, solo para comentar que me parece que Javier Hernández ya llegó al final de su carrera. Considero que tiene que dejar su lugar a las nuevas generaciones y retirarse dignamente. Es mi comentario. Saludos a todo su auditorio. Dice por aquí Juan José Cervantes. Ojo, con un gran porcentaje de las llamadas que hablan en torno a las Chivas o a Javier Hernández, van más o menos por esta panorámica, ¿eh?
Un 90%. Juan Roberto Solís, claro que los campeonatos están manchados. Denme 10 programas y se los explico con pruebas.
Ah, caray.
¿Se refiere a la América?
Yo creo que sí, mira. Entonces él tiene pruebas, además.
Ah, caray, a ver.
En uno, hombre, tráete tú las pruebas que tengas y en uno sí.
Vente, aquí lo checamos, vente.
Y lo checamos y ya consideramos si son realmente. Y entonces, pues caray, si son pruebas contundentes y todo, pues aquí las platicamos, claro. Hola, jóvenes, M y F, saludos desde Palmdale, California. Manuel, Frank, en cada partido que juega Chicharo y el Guti, Chivas juega con 9 jugadores. Ese par no tiene nada que hacer en el campo. Javier, por orgullo profesional, retírate. El tiempo no perdona. El Guti es como un zombie y nada más que hacer. eso pasa por traer a un técnico que no conoce la liga muy X, chamacos. Llega papá Trump a poner orden en la casa, Salvador Tapia. Mi estimado Salvador, ya llegó, ahora sí que Trump ya es más, a mí hasta se me hizo chistoso, pero lo voy a comentar. Dijo, de aquí en adelante en Estados Unidos solo hay dos géneros, hombre y mujer, punto. Ya nos vamos.
Porque se acabó. Saludos a Guillermo Hernández, que también mandó su comentario.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.